Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y al ritmo del Lady Madonna de Paul McCartney de 2009, te damos los buenos días 5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de levantar ahora. Bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Viernes 5 de julio de 2013, David García, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartán. Pues mira, estamos hablando hoy de vecinos, de cosas curiosas que te han pasado con los vecinos, cosas buenas, cosas menos buenas. Y Javier desde Salamanca nos dice que las paredes de su casa son tan frágiles que él oye a los vecinos haciendo cualquier cosa en cualquier momento. Les oye hasta bostezar. Si el vecino bosteza, él se entera en todo momento. Y por ejemplo, Cristina desde Avilés nos cuenta que ya me he mudado afortunadamente, pero tenía un vecino con un perro muy malo que ladraba a todas horas, y era peor cuando el perro y el dueño se ponían a hablar o a comunicarse, al menos, ya que le estaba diciendo todo el rato con lenguaje como si estuviera hablando con su propio hijo de lo que tenía que hacer, y el perro se dedicaba a ladrarle en respuesta. Vamos, que tenían una relación que más que perro y humano parecían dos besugos. Y si nos quieres escribir como han hecho Cristina y Javier, pues nos puedes escribir un mail, por ejemplo, a lanoche@cope.es, o bien nos puedes escribir en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope, o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 60 06.
Y para no perder las buenas costumbres, como suele ser habitual, lo primero que hacemos a estas horas es dar cuenta del tiempo y el tráfico de la mano de Pelayo.
Buenos días, Lartown. Viernes 5 de julio, que se inicia con nubes en La Rioja y el País Vasco, y lluvias en Asturias, que hacen que a estas horas las temperaturas sean un poco más agradables y por debajo de los 17 grados. A medida que avance la mañana, los cielos en el noroeste peninsular se irán despejando, dejando cielos soleados que darán paso a la ola de calor que ataca desde ayer a la mayor parte del territorio. Nubes en Gran Canaria, que harán que el termómetro no pase los 26 grados en las islas, y como máximas, hoy también en el suroeste peninsular, es protagonista de temperaturas de hasta 38 grados en varios puntos de Córdoba y Badajoz.
¿Y cómo están las carreteras?
Contamos a estas horas con leves atascos en la A4 a la altura de Valdepeñas. En Petrer, las obras en tramos del kilómetro 207 al 214, sentido decreciente, está dificultando el tráfico. Y también leves lluvias a estas horas sobre la A66 en Robledo y en la A8 en Cabezón de la Sal, que están dificultando el tráfico.
Pues en un momento volvemos a actualizar tiempo y tráfico con Pelayo Magro. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Este viernes comienza la séptima edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife. El acto principal será el concierto que dedicará a la Orquesta Sinfónica de Tenerife a la música de las películas de James Bond. El agente 007 será también protagonista de varias de las actividades paralelas de este evento, que acogerá un recorrido monográfico por los 35 años del sello Varese Sarabande, bajo el cual se han forjado las carreras de los compositores más importantes del séptimo arte. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
Bien, Adele, con Skyfall, bueno, ¿no?
A mí me gustan todas las canciones de James Bond.
Me gustan todas.
Seré un
clásico. Un clásico eres. Vamos con el día en cifras. El efecto Draghi en las bolsas. El presidente del Banco Central Europeo ha provocado una subida en las bolsas al abrir la puerta a una posible bajada de los tipos de interés en un futuro. Tras su comparecencia por la reunión del Banco Central Europeo, que ha decidido dejar los tipos en el mínimo histórico del 0,5%, el IBEX 35 se ha disparado un 3,07%.
Y de esta forma el selectivo ha logrado así reconquistar los 8.000 puntos tras anotarse la mayor subida desde finales de abril. Esta vez Draghi no ha decisionado. Parece que el presidente del Banco Central Europeo ha sido consciente de la importancia de sus palabras y ha preparado un discurso tranquilizador que ha gustado mucho a los mercados, afirmó ayer Soledad Pellón, estratega de mercados de IG.
El rey gastó su parte de la herencia de don Juan, cifrada en 1.100 millones de pesetas, entre inmuebles y cuentas en Suiza, en pagar obligaciones y deudas contraídas por los condes de Barcelona, así como en gastos determinados. Esta es la explicación oficial que ayer ofreció un portavoz de Zarzuela sobre la fortuna dejada por el padre de don Juan Carlos, que incluía 728 millones de pesetas en fondos depositados en cuentas en el extranjero.
Este portavoz ha dicho que ese dinero nunca fue transferido a España y ha afirmado que el rey no tiene en estos momentos ninguna cuenta en el extranjero, ya que canceló la de su padre en el año 1995. Zarzuela no tiene constancia de que se pagaran los impuestos de la herencia recibida, pero tiene el convencimiento de lo que los albaceas sí lo hicieron, aunque no ha conseguido recabar pruebas documentales que lo confirmen. Técnicos de Hacienda dicen que si el rey pagó impuestos, debe existir constancia.
Más de 12.000 personas han participado en la campaña de la ONG Abad. Tengo una carta para Bárcenas animándole para que cambie la historia y haga que el país entero y los políticos aprendan la lección.
Con palabras como estas dejan en manos del tesorero del Partido Popular la responsabilidad de que la casta que está en el poder y que ha llevado y está llevando a millones de familias a la ruina solo por su propio interés, pague por lo que han hecho. No tires solo un poco de la manta, tira del todo y la ciudadanía te apoyaremos, estate seguro. Así de directo se muestran los ciudadanos en sus cartas a Luis Bárcenas.
El catedrático de Economía de la Universidad Complutense, Miquel Buesa, afirmó ayer que ETA ha provocado daños valorados en al menos 15.910 millones de euros desde los primeros años de la década de los 70.
Desgranando el coste del terrorismo etarra, Buesa ha detallado que las pensiones a las víctimas, con datos desde 1994, suponen un total de 782 millones de euros, mientras que los daños personales provocados desde 1975 se elevan hasta los 147 millones. En su recuento, Buesa añade otros 478 millones en daños materiales y en una cuantiosa suma de daños económicos, 5.761 millones. Además, el Estado ha gastado más de 8.000 millones en la lucha contra el terrorismo desde 1993.
El jefe de tráfico de Girona, Narcís Clé, presentó ayer su dimisión después de conocerse que fue interceptado por los Mossos d'Esquadra conduciendo a 160 kilómetros por hora por la autopista AP7, donde la velocidad está limitada a 120.
Un radar de la policía catalana fotografió el vehículo de Clé circulando a una velocidad superior a la permitida, una infracción grave castigada con una multa de 300 euros y la retirada de 2 puntos del carnet de conducir. El jefe territorial de tráfico regresaba a Girona tras participar en la reunión de la Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Vial, que se ha fijado como objetivo redactar un plan estratégico para reducir la siniestralidad un 50% hasta el año 2020.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, ahora te vamos a ofrecer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Y empezamos con el diario ABC, que titula de esta forma: Valderas pagó por el piso 5 millones de pesetas cuando la caja exigía 8 al dueño. Habla de la doble moral del azote anti-desahucios. El vecino desahuciado sobre el vicepresidente de la Junta Andaluza dice: me dijo que tenía la conciencia tranquila.
El Mundo, el ejército bloquea la respuesta islamista descabezando su cúpula. Detenidos todos los dirigentes clave de los hermanos musulmanes mientras Morsi sigue en el Ministerio de Defensa. Hay convocado un viernes de rechazo. Y también en El Mundo, noticia que dice que toda norma autonómica contra la unidad de mercado será suspendida. El gobierno aprueba hoy la ley que facultará a la Comisión de la Competencia a paralizar hasta 5.000 regulaciones.
Diario El País, el ejército egipcio golpea el núcleo de la resistencia de los islamistas. Los militares detienen a cientos de partidarios de Morsi, capturan a su líder espiritual, cercan barrios afines y cierran emisoras. También en portada de este diario, Amancio Ortega se topa con Hacienda. El Supremo obliga al empresario a pagar 33 millones más en impuestos.
La Vanguardia, los islamistas convocan un viernes de rechazo en Egipto. El ejército se lanza a reprimir a los hermanos musulmanes mientras Morsi sigue retenido. Estados Unidos y la Unión Europea reaccionan con cautela y evitan hablar de golpe de Estado. Y también en la portada del diario Barcelona, El gobierno prevé mover funcionarios entre las distintas administraciones. El personal de organismos autonómicos que cierre podrían pasar a la plantilla del Estado, según la reforma que plantea la vicepresidenta.
La Gaceta, a la caza del islamista. Azli Mansur jura como nuevo presidente y Morsi continúa privado de libertad. Obama evita condenar el golpe de Estado y Europa pide elecciones cuanto antes. También leemos en portada: Ver abandonará la política cuando finalice su mandato como ministro de Educación.
La Razón. Esperanza de vida, 2 meses. Último informe médico del Hospital Donostia sobre Bolinaga remitido ayer a la audiencia. Los médicos ratifican el diagnóstico del 16 de agosto del año pasado que situaba el horizonte vital en un año. Las radiografías indican que la metástasis se extiende y que los tratamientos no han logrado frenar el cáncer.
Información de Alicante. Batalla campal en el PSOE de Alicante. La ejecutiva local exige a Rubalcaba y a Puig que aceleren la expulsión de los ediles díscolos. Los concejales críticos se atrincheran y amenazan con llevar su desafío a los tribunales. La cúpula provincial quiere que los dos bandos negocien y no descarta una gestora.
El Correo. Urkullu abre una vía para negociar el desbloqueo de los convenios colectivos. Patronal y sindicatos se reúnen hoy para intentar cerrar un acuerdo.
La Rioja, el sector hotelero riojano solo aspira a salvar los muebles este verano y esperar tiempos mejores. La campaña arranca floja de reservas y con la esperanza en el turismo de última hora.
Sur de Málaga, respaldo masivo a Susana Díaz, la candidata a las primarias del PSOE, arranca su camino hacia la presidencia de la Junta, arropada por 1 millón de personas en Antequera.
La Voz de Galicia alerta a naranja por calor en Ourense y Pontevedra y amarilla en el norte. La ola de calor sahariana hará que esta noche no se baje de 20 grados en las Rías Baixas. La autopsia revelará si un vecino de Lousame murió por un golpe de calor.
La Voz de Cádiz, la candidata de Griñán, pasa de puntillas por los problemas de Cádiz, Susana Díaz, y evita responder a las grandes cuestiones de las aletas o los ex Delphi.
Canarias 7, el fraude del taxi suma casi 12 millones al año. Libertad provisional para el último detenido. La juez acusa de blanqueo de capitales y los implicados pueden perder el permiso.
El diario vasco. Xavi Alonso en Zubieta. El centrocampista del Real Madrid se recupera de su lesión de pubis en las instalaciones de la Real Sociedad. Y ayer posó con los jugadores de las categorías inferiores del equipo donostiarra.
Hoy de Extremadura a 40 grados hasta el jueves. La primera ola de calor del verano durará como mínimo una semana en todo el territorio extremeño. Y una canasta honoris causa. José Manuel Calderón recibe en Cáceres el doctorado honoris causa por la Universidad de Extremadura.
Ideal de Granada, la falta de camas dificulta el ingreso de pacientes y colapsa las urgencias. Esto parecía el lunes una feria con gente en los pasillos y hasta 13 enfermos en sillones de observación a la espera de cama en el hospital, relata un trabajador.
Ideal de Almería, un error en el catastro obliga a vecinos de la capital a pagar más impuestos. El fallo, aunque detectado por el organismo oficial en la ponencia de valores de 2007, no ha sido aún corregido.
Heraldo de Aragón, General Motors trae a Aragón el Opel Mokka que hasta ahora se fabrica solo en Corea. Se calcula que General Motors destinará 300 millones en varias anualidades a la factoría de Figueruelas. Este coche acumula más de 100.000 pedidos, muchos más de lo previsto.
El comercio. La Semana Negra vuelve a desembarcar en Poniente. Ángel de la Calle, codirector del festival, somos un muerto que está muy vivo. El tren negro llega esta tarde a Gijón.
El norte de Castilla, la ministra agilizará los trámites para continuar con el soterramiento. León de la Riva satisfecho porque el gobierno respalde la operación.
Diario de Mallorca, Munar acusa a la fiscalía de tratarla como la Inquisición. Su abogado sostiene que no hay pruebas contra ella. Miquel Nadal reclama el mismo trato que la paca.
Ideal de Jaén, la policía detiene a varias personas por la desaparición de un hombre en Linares. Los agentes hacen registros domiciliarios, pero sin dar con el paradero de Juan Carrillo, al que se busca desde el 14 de junio.
La verdad de Murcia, la OMU se sitúa entre las 15 universidades españolas que más ciencia producen. Avanza 15 puestos en el ranking investigador de la enseñanza superior al incrementarse un 55% la publicación en 2012 de artículos de investigación.
La Tribuna de Toledo. Paje acusa a Montoro de negarse a incluir el suelo urbano en la rebaja del IBI.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Han pasado ya más de 24 horas desde el golpe militar en Egipto y queremos contactar con la corresponsal de ABC COPE en el Cairo, con Paula Rosas, para que nos cuente cómo están las cosas ahora mismo en el país africano. Paula, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está la situación ahora mismo en el país?
Bueno, pues la situación ahora mismo es sobre todo de incertidumbre. La situación parece que está tranquila. En algunas provincias sí que ha habido enfrentamientos civiles entre opositores y seguidores del ya expresidente Mohamed Morsi, pero el día de ayer fue un día muy complicado, muy largo, en el que el nuevo régimen político ha estrechado el cerco sobre los hermanos musulmanes. De hecho, la mayor parte de su cúpula fue detenida ayer, entre ellos el guía supremo Mohamed Badi, que fue arrestado en la localidad de Marsa Matruh. Esta es una ciudad en el Mediterráneo que está muy cerca de Libia, por lo que se sospecha que quizá Badi podría estar intentando huir al país vecino. También fueron detenidos Hayrat El Shatter, el jefe del partido, del brazo político de los hermanos musulmanes, Adel Katatmi. Así que toda la cúpula del antiguo gobierno estaría ahora mismo entre rejas.
Y respecto a, digamos, la felicidad que al parecer ayer mostraba el pueblo en las calles, en su mayoría, ¿se ha tranquilizado un poco más la cosa o la gente sigue expectante ante los nuevos cambios del país?
Sí, felicidad por parte de unos y mucha tristeza y mucha desolación por parte de otros. Las celebraciones, bueno, siguieron ayer durante todo el día. Hubo gente manifestándose en la Plaza Tahrir, sobre todo una muestra muy grande de patriotismo, por tanto, por parte de unos y por parte de otros, banderas. El ejército, bueno, aviones militares sobrevolaron durante todo el día el Cairo dibujando con humo la bandera egipcia. La celebración por parte de unos sigue, como digo, por parte de otros la cosa se complica. De hecho, hoy los seguidores del ya expresidente Morsi tienen previsto manifestarse no solo en el Cairo, sino en muchas ciudades del país. Han convocado grandes manifestaciones para denunciar este golpe de los militares y para defender lo que ellos consideran que es la legitimidad aún del presidente Morsi.
En cualquier caso, son todavía horas tempranas para saber qué es lo que va a ocurrir en el país, pero todo parece indicar que si se acaba formando un gobierno de unidad nacional, sería Al Baradei la principal opción para liderar, ¿no?
El Baradei sería una de las opciones. Habrá que ver sobre todo si este gobierno de unidad nacional va a contar con los hermanos musulmanes, porque eso será decisivo para traer la reconciliación, digamos, al país. Los hermanos ya han dicho que no van a estar dispuestos a negociar con este nuevo gobierno, así que habrá que esperar todavía para ver.
Bueno, pues lo iremos sabiendo en las próximas horas. De momento parece que hay más tranquilidad en el país que ayer noche, y es lógico porque fue ayer cuando, bueno, pues estalló todo y finalmente fue depuesto Mohamed Morsi. Y veremos qué ocurre en las próximas horas. Nos lo contará nuestra corresponsal de ABC COPE en el Cairo, Paula Rosas. Paula, muchísimas gracias y buenos días.
Gracias y buenos días.
Te contamos otras noticias de la noche. Un día después del golpe militar de Egipto, ya se han detenido a muchos miembros de la cúpula del partido de los hermanos musulmanes que gobernaba el país. Aún así, las coaliciones islamistas siguen llamando al pueblo para protestar hoy en un viernes de rechazo al golpe.
En Egipto se vive una situación de incertidumbre. Maricel Bea es una española que lleva 32 años viviendo en Egipto y nos relata su opinión de lo que está ocurriendo en ese país.
Cuando uno dice golpe de Estado en Egipto, uno piensa siempre lo peor. Nosotros que estamos aquí y que decimos que esto no es un golpe militar, esto es un golpe civil que han hecho los militares, pero pedido por el pueblo. Esa es la diferencia que nosotros vemos de lo que se ha dicho en muchísimas partes del mundo, por descontado incluida España. Yo llevo 32 años en este país y en estos 32 años yo nunca tuve problemas de gasolina, nunca tuve problemas de pan, nunca tuve problemas de agua, nunca tuve problemas de electricidad, nunca tuve problemas de nada. En estos momentos estamos teniendo problemas de todo.
Hemos podido ver a muchos egipcios en las calles mostrando su satisfacción y también su conformidad con el cambio, pero aún así hay preocupación en el ambiente.
Yo te diré que la gente está contenta, está muy contenta. Sí es verdad que hay algún tipo de preocupación. ¿Cuál es la preocupación en estos momentos? No es la preocupación de qué es lo que va a pasar, porque hay una hoja de ruta que tú ya la conoces porque has salido en España, y esta hoja de ruta ya ha empezado desde hoy. Hemos puesto lo que es la primera piedra de lo que será la democracia correcta.
El turismo es una fuente muy importante de ingresos para el país, pero este sector lleva un año de caída y ha dejado de haber dinero. Mariciel reflexiona sobre el porqué de esta situación.
No hay dinero, no hay turismo, no hay inversiones, la gente no quiere venir, el pan ha subido la gasolina, ha subido absolutamente todo, sin haber un futuro para el país. El país ya empezó a decir se acabó en noviembre del año pasado. Pero estos señores no nos han querido escuchar, no nos han querido escuchar.
Bañarse en playas, piscinas o ríos puede ser muy peligroso. Solo en lo que llevamos de mes, 4 niños han muerto ahogados en Valencia, Córdoba y Jaén.
El Ministerio de Sanidad ha lanzado unas recomendaciones para evitar estos ahogamientos porque el año pasado fallecieron en esas circunstancias 473 personas. La presidenta de la Federación de Socorrismo y Salvamento de Galicia, Nuria Rodríguez, nos explica por qué se producen estos ahogamientos.
Los niños en una piscina, pues de esas de plástico, pues te parece que no tiene peligro ninguno, y al final los niños se ahogan en muy poquita agua. Te das cuenta que un niño de 18 meses, como fue el caso de Valencia, que a lo mejor la capacidad motriz de andar no la tiene muy desarrollada, y se cae boca abajo, como no lo veas en ese momento, te falta muy poquito tiempo para que el niño se ahogue y perder una vida y, por supuesto, una desgracia muy grande.
Muchas veces se piensa que los socorristas no están suficientemente preparados para afrontar estas graves situaciones. La coordinadora del programa de salud de la Cruz Roja de la Comunidad de Madrid, María García Inés, responde.
Yo creo que por supuesto, los socorristas están preparados. El problema es que delegamos en los socorristas la responsabilidad de la vigilancia de los niños más pequeños. Y somos los padres los que no podemos perderles de vista, ni un minuto, independientemente de que estén los socorristas para hacer frente a cualquier accidente que se produzca. Pero somos los responsables de los niños los que tenemos que estar pendientes de ellos.
Los socorristas están bien formados en Madrid. En otras comunidades autónomas, sin embargo, no pasa lo mismo. Nuria Rodríguez lo explica.
Galicia, Cataluña y estamos ahí legislando todo el tema, o están las administraciones públicas, y detrás esperemos que vengan el resto de comunidades. Pero es que hay sitios que a lo mejor con un curso de 4-8 horas, un hotel, ya eres socorrista, ya pones copas y ya limpias las tumbonas.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide Manuel de León a través del teléfono gratuito del programa. Dice, quiero una canción de mi época, Proud Mary de Creedence Clearwater Revival.
Keep on.
Proud Mary de la Creedence Clearwater Revival, la canción con la que quieres comenzar el día. En este caso la pedía Manuel de León a través del teléfono gratuito. Es una de las cuatro vías por la que tú puedes pedir la canción con la que quieres comenzar el día. El teléfono gratuito del 950-6006. La segunda vía, el email, lanoche@cope.es, y también nos puedes escribir a ambas redes sociales, en Twitter y en Facebook. Estamos como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
5:33, 4:33 en las Islas Canarias. Menos de media hora para que llegue la mañana con Ernesto Sáenz de Buruaga. Y para avanzarnos los principales contenidos del programa, ya tenemos con nosotros a Sixto Naranjo. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días. Vamos a hablar de la Casa Real, de Su Majestad el Rey, que ha dicho que no tiene cuentas en Suiza y que empleó la herencia de casi 400 millones de pesetas para pagar las deudas de sus padres, de los condes de Barcelona. Zarzuela considera legítimos los abucheos contra la familia real que últimamente se están llevando a cabo en algunos actos a los que asisten, pero los califica de falta de educación. Y vamos a hablar también del PSOE y del caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía. Bueno, pues Rubalcaba no ha hablado todavía, días después de esa imputación de Magdalena Álvarez en el partido. Dicen que quizá hable hoy Rubalcaba en Ferraz. Sí ha hablado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que se ha referido a este ataque de algunos dirigentes socialistas a la jueza Laya, y lo ha hecho para pedir moderación y respeto para las decisiones judiciales. Y vamos a hablar también de José Ignacio Wert, del ministro de Educación, que ha dicho que no seguirá en política cuando deje el gobierno. A pesar de la polémica y de las protestas que recibe, dice que volvería a aceptar el cargo. Y el juez Mansur ya es presidente, Mansur ya es presidente del país en Egipto. Llega al poder de la mano de los militares, dice que hasta que haya elecciones, pero no ha dado ninguna fecha de momento. Mientras tanto, el derrocado Mohamed Morsi sigue detenido en el Ministerio de Defensa. Y ahí, ayer, nuevo día en el juicio a José Bretón, el día de la desaparición de los niños. Bretón apagó el móvil al llegar a las quemadillas y no lo encendió hasta 4 horas después. Sigue los testimonios en este juicio. En el tiempo de análisis, a partir de las 8:30, hoy estarán con nosotros Vieito Rubido, director del diario ABC, Jesús Cacho, del digital VozPopuli.com, e Inocencio Arias, nuestro embajador.
Muy bien, Sixto, gracias y buen fin de semana.
Igualmente.
Y ya está aquí nuestro compañero Pelayo Magro para actualizarnos tiempo y tráfico. Pelayo.
Buenos días, Lartown. Lluvias a estas horas de la mañana de este 5 de julio en Asturias que irán desapareciendo a lo largo del día. También lo harán las nubes que en estos momentos tapan regiones de La Rioja y el País Vasco para dejar paso a la ola de calor que comenzó ayer. Nubes que continuarán durante todo el día en Gran Canaria con temperaturas por debajo de los 28 grados y en el suroeste peninsular los 38 grados en varios puntos de Córdoba y Badajoz son protagonistas del tiempo de hoy.
¿Y cómo están las carreteras?
Atención, si estás pasando por Vilalba, en Lugo, donde un accidente en la A8 en el kilómetro 578 está haciendo que el tráfico circule de un modo irregular. Retenciones en el kilómetro 209 de la A4 a la altura de Valdepeñas, y la niebla en la A8 cerca de Cabezón de la Sal y en la A66 sobre Robledo está dificultando la circulación.
Pues ya sabes que ha habido una gran polémica, sobre todo en Sudamérica, en América Latina, con el incidente de Evo Morales y sus dificultades para poder descansar y repostar en Europa de vuelta de viaje de Rusia. Se ha montado una reunión en Latinoamérica de la que nos va a dar cuenta el corresponsal en la zona, Ernesto Coco. Ernesto, muy buenos días.
Hola, Lartown, muy buenos días.
Como decís vosotros en Argentina, menudo quilombo, ¿no?
Buah, menudo quilombo, pero como para que haya, guarde y tenga para la próxima temporada, ¿eh?
Sí. Cuéntanos, pero ¿cómo están las cosas o cómo han estado las cosas y cómo siguen?
Pues las cosas están en que ha habido una reacción inmediata de lo que ha sido, podríamos llamar, el grupo duro bolivariano. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Evo Morales fue retenido por 13 o 14 horas en el aeropuerto de Viena, como decías, a su regreso desde Rusia a La Paz, se fueron comunicando los presidentes. Rafael Correa llamó a Cristina Fernández de Kirchner, esta lo hizo con Pepe Mujica, y así se fueron pasando y se generó una reunión de urgencia que en principio podría llamarse una reunión de la UNASUR. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a esta reunión que se llevó esta tarde a cabo en Cochabamba, en la localidad boliviana de Cochabamba,
sí,
asistieron solamente los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, de Venezuela, Nicolás Maduro, de Uruguay, José Mujica, de Surinam, Desidé Buterse, y la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En la UNASUR también está integrada por Chile, Perú, Colombia y Brasil. Ninguno de estos cuatro presidentes asistieron y fueron enviados emisarios para participar de esta reunión y dar, digamos, un abrazo de oso, un respaldo explícito al presidente Evo Morales, que tuvo, por supuesto, duras palabras contra los países que negaron asistirlo durante este polémico vuelo y acusó a los Estados Unidos de orquestar una conspiración contra su gobierno. La ausencia de estos presidentes miembros de la UNASUR, que tienen una posición no tan radical ni contra la Unión Europea ni contra los Estados Unidos, podría considerarse cuanto menos sugestiva. Ya te digo, ni Dilma Rousseff, ni Ollanta Humala, ni Sebastián Piñera, ni Juan Manuel Santos fueron de la partida y enviaron representantes. A grandes rasgos, podría decirte que este fue el panorama.
¿Cómo ha quedado entre los principales líderes que se han reunido la imagen de España? Porque en un principio ha habido muchas críticas contra España y al fin y al cabo Morales, el repostaje lo realizó en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria.
Claro, en un momento Morales dice que no le van a dar el gusto ni a España ni a otro país que nos esté revisando a ellos. Y habló de dignidad, soberanía, de orgullo de los pueblos latinoamericanos. Amenazó con retirar al embajador de Bolivia en los Estados Unidos. Y el planteo, más allá de involucrar a España, a Portugal en primer lugar, a España, Italia y Francia, que lamentó estos episodios, es contra la Unión Europea. Incluso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner exigió que los países europeos pidan explícitas disculpas por estos hechos. Con respecto a esta posición que ha generado cierta discrepancia, por ejemplo, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha lanzado una implícita crítica a los presidentes ausentes, pues cuando ha llegado a Bolivia indicó que ameritaba una cumbre de la UNASUR por lo sucedido a Evo Morales, y si lo ocurrido no justifica una reunión de jefes de Estado de nuestra América, según dijo Correa, ¿qué es lo que lo justificaría? Esto fue por la ausencia de estos mandatarios. Y así fue como, por ejemplo, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que se solidarizó con su par boliviano, pero llamó a evitar que ese incidente ocurrido con el presidente de Bolivia se convierta en una crisis con Europa. Ya ves, tenemos a los más radicales por un lado, a los más sensatos y contemporizadores por otro, y evidentemente la foto que ha salido publicada es la típica foto con esos collares de flores y cada uno con lo suyo, incluso el presidente venezolano con su típico chándal con los colores de Venezuela. Y como para redondear, el ministro de Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, ha informado que el gobierno de Bolivia le ha devuelto a los Estados Unidos la solicitud de extradición que la Casa Blanca había cursado el pasado miércoles sobre el ex agente de inteligencia, Edward Snowden, que ya no está en el país andino, por lo que Estados Unidos había enviado esa nota y aseguran que Snowden no está circulando por el territorio boliviano, por eso le ha sido devuelto esa solicitud a Estados Unidos.
En fin, yo creo que más una representación de defensa entre muchos políticos de ideología parecida y que están tratando de defender lo que ellos creen que es más justo, que de relevancia política lo que ha tenido lugar hoy en esa reunión de la UNASUR. Nos lo ha contado.
Eso es correcto. Y una de las palabras que más se ha usado en esta reunión ha sido la palabra colonialismo.
Colonialismo. En fin, yo creo que hemos quedado hace mucho tiempo lejos de eso, pero bueno. Doctores tiene la política en Latinoamérica para que diga cada uno lo que piense. Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Buenos Aires. Muchísimas gracias y buenos días.
La Hurtado, muy buenos días. Yeah, yeah. What it do, nephew? It's your crippin' cousin, big Snoop D-O-double-G.
Oh yeah, West West, y'all. We way over here in Italy, man. Can you say that, man? Italia, man. You know what I'm talking about? My nigga Coolio out there doing it real big. We blowing up some of that shit. Oh yeah. Compton and Long Beach together. Now you know you a truck. Kick back, homie, don't just sit back. It's hype when the sound start to crack like a click clack. It's on these niggas tripping, little homie, where your shit at? Your rep got no respect, it's time to go and get that. So lift that, point that, aim it where it's dome at. Show these punk niggas how we do where we roam at. Roll that, comb that, TV's on the rollback. Tacky start a cap, 20 niggas in a throwback. Get back, you can't win that, don't pretend that. You ain't got no...
Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Ya hay récord mundial para celebrar el 4 de julio. 69 perritos en 10 minutos, David.
Este año el vencedor ha sido por sexta vez Joey Mandíbulas Chestnut, que ha batido por uno el que hasta ahora era su propio récord. En solo 10 minutos ha logrado engullir 69 perritos calientes. Y eso que ha tenido un gran ausente en la competición, Takeru Kobayashi, expulsado por la Major League Eating.
¿Qué le ha pasado a Takeru?
Emulando a las grandes ligas de béisbol o baloncesto. Es que el hombre no quería firmar un contrato de exclusividad con los organizadores.
Vaya,
que también
Dios.
Querían sus derechos de imagen. Así que Mandíbulas Chestnut ha ganado fácilmente. La verdad es que a este lado del Atlántico igual nos tomamos estos concursos como un entretenimiento un poco casposo, porque, no sé, ¿a quién le puede apetecer ver a gente devorando perritos calientes bañados en agua o refresco durante 10 minutos? La verdad es que así el menú es poco apetitoso y poco sano. Sin embargo, este tipo de concursos son cada vez más habituales en Estados Unidos, donde estos engullidores profesionales son estrellas reconocidas por los fieles televidentes y además habituales asistentes a estos eventos. Cada 4 de julio las cámaras del canal ESPN retransmiten para todo el país las hazañas de Mandíbulas Chestnut, Sonia la Viuda Negra Thomas o Takeru Kobayashi, que son más o menos los Messi, Ronaldo y Falcao de este particular deporte. Pero no solo se puede seguir a través de la televisión nacional, ya que el propio alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ha estado en el barrio de Coney Island, en Nueva York, para ver en directo junto a 30.000 personas esta jornada de engullir perritos calientes en la que Mandíbulas Chestnut ha batido su propio récord.
Con lo bueno que es esto para la salud. En fin, una alcaldesa cazada en el coche oficial que renunció en un anuncio televisivo, Paco.
Pues sí, la noticia salió en los principales periódicos del mundo, incluidos The New York Times o The Washington Post. Elena Biurrun, alcaldesa de Torrelodones, independiente, había renunciado al coche oficial en un gesto que destacaba en una España llena de mal gasto público y políticos corruptos. Pero no era verdad. Biurrun ha seguido utilizando el coche que conduce un chofer municipal. Elena aparece en un reciente anuncio de una conocida marca de refrescos junto con otros alcaldes como ejemplos de una buena gestión. Vamos a escucharla a ella y a otros.
¿Y qué pasa con políticos como Pedro, dispuesto a bajarse el sueldo para que haya un médico en el pueblo? O como Elena, que aparcó su coche oficial para ahorrar un dinerito a su ayuntamiento. O Ramón, que se planta ante quien sea para defender a sus vecinos.
Bueno, pues según muestran unas fotos tomadas el 10 de junio pasado a las que ha tenido acceso el diario El País, Biurrun y Santiago Fernández, su esposo y también concejal de urbanismo, todo queda en casa, así como el secretario municipal y el chofer del consistorio, subieron al coche oficial.
Ay, Biurrun, Biurrun. Un aeropuerto danés pone límite de tiempo a los besos de despedida, Marco.
El aeropuerto danés de Aalborg ha instaurado un límite de 3 minutos en su zona Kiss and Fly, un área situada en la entrada del aeródromo en la que los pasajeros se pueden despedir de sus parejas. Aunque la zona destinada a las despedidas amorosas lleva ya bastante tiempo instalada en el aeropuerto, nunca había contado con una limitación de tiempo. Los gestores del aeropuerto han decidido implantar esta medida no porque muchos viajeros pierdan su vuelo, sino porque quienes les acompañan al aeropuerto dejan el coche mal estacionado, causando muchas molestias.
¿Qué cosas? Un informático menorquín prueba que Bach no compuso 8 preludios de su catálogo, Pelayo.
Así es, un violinista menorquín, Antoni Tuduri, doctorado en informática por la Universidad de Islas Baleares, ha desarrollado un método de análisis de partituras que le ha permitido demostrar que 8 preludios para órgano de Bach fueron creados por otros músicos. Estas obras eran de dudosa procedencia y la aplicación informática ha ayudado a esclarecer su autoría. Según el creador de la aplicación, no quiere refutar a autorías ni a historiadores, sino esclarecer dudas sobre obras de anónimos o cuya catalogación está en entredicho. Espera también sacar lucro de esta aplicación, ya que tiene un carácter científico.
Una cacatúa es capaz de abrir 5 tipos de cerrojos, David.
Mira, un grupo de científicos de la Universidad de Oxford, de Viena y del Instituto Max Planck
han publicado un estudio en el que 10 cacatúas de la raza de las Tanimbar, que no han recibido antes ningún entrenamiento, se enfrentan a un rompecabezas que muestra un premio, una nuez, detrás de una puerta transparente en una caja asegurada con 5 dispositivos de cierre diferentes. Para recuperar esta nuez, las aves tuvieron que eliminar, por ese orden, un pasador, un cierre de tornillo y un pestillo para después girar una rueda de 90 grados y pasar luego un cierre lateral. Una de las aves, llamada Pippin, resolvió el problema sin ayuda en menos de 2 horas y varios pájaros más lo hicieron después de recibir algún tipo de ayuda, por ejemplo, porque se les permitía ver cómo lo hacía otra ave para que tomaran nota. Los científicos estaban interesados en el progreso de las aves hacia la solución y en lo que sabían una vez que habían resuelto la tarea completa. Después de que las cacatúas dominaran la secuencia entera, los científicos investigaron si las aves habían aprendido cómo repetir la secuencia de acciones y de este modo los científicos cambiaron el orden de algunas cerraduras, las quitaron o las modificaron para que no funcionaran y las aves reaccionaron a los cambios de forma inmediata.
Pues ya sabes, si te quedas sin llaves un día, te las dejas en casa, llama a Telecacatúa. Una empresa japonesa obliga a una trabajadora a llevar orejas de conejo, Paco. ¿Esto cómo es?
Sí, sí, el fabricante de cosméticos japonés, Kanebo, ha sido condenado tras obligar a una empleada a llevar orejas de conejo como castigo por sus malos resultados comerciales, según ha explicado la prensa local. La mujer, de 61 años, trabajaba en la prefectura de Oita y denunció a la empresa después de haberla dejado, según ella. Sus jefes la habían obligado a llevar varios disfraces, entre ellos unas orejas de conejo, para castigarla por no haber cumplido sus objetivos de venta. Además, fíjate, 4 responsables de esta compañía tomaron fotos y luego las enseñaban durante sesiones de formación interna. La empleada sufrió una depresión y el tribunal condenó a esta fábrica, Kanebo, a una compensación de 220.000 yenes, que son así, algo así como 1.700 euros, aunque la empresa pagó finalmente una indemnización mayor. Yo creo que le venía merecido, ¿no?
Qué poco sentido el humor.
De la empresa, menú de lujo.
De la trabajadora. Eso es, menú de lujo para gatos, Marco.
Un chef llamado Simon Rimmer ha decidido intentar deleitar el paladar de unos nuevos clientes, los gatos. Ha creado un plato de 35 euros que es suficiente para alimentar durante un día a tu tierna mascota, solo durante un día. Pero lo mejor de todo es que ha sido un éxito y se ha agotado en 50 minutos. Esta delicatessen lleva, atención, pato asado, rollo de sushi de langosta, jaleas de remolacha y nada más y nada menos que caviar beluga. El chef Rimmer tarda solamente 1 hora y 45 minutos en preparar este plato para gatos.
Vámonos con el deporte. Vicente Soler, buenos días.
Muy buena, Lardown.
¿Qué tal?
Muy bien, de viernes.
De viernes, ¿no?
Sí.
Luego se acerca el fin de semana, luego se incrementa normalmente, aunque no es una época de mucho deporte, el ritmo del deporte.
Sí. Hoy tenemos ya los entrenamientos libres en Nürburgring, en Alemania, de Fórmula 1, con esa noticia de que puede suspenderse el Gran Premio si es que siguen sucediéndose los reventones de ruedas, tanto en la jornada de hoy como en la de mañana de calificación. Ha hablado Alonso y han hablado también otros pilotos y ya veremos lo que pasa, pero es obvio que Pirelli también ha cambiado las ruedas y ahora serán de Kevlar, así que en principio no va a pasar lo que sucedió el pasado fin de semana en Silverstone. Y en cuanto al fútbol, hoy presentan a Carvajal a 1:00 p.m. en el palco de honor del Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid vuelve a los entrenamientos, presentación también de Leo Baptistao y bueno, culebrones obviamente que hay muchos en este verano. El de Bale parece que va cogiendo forma y en el Barça el de Thiago Silva también parece que va para largo. Y en el Tour, hoy es 7ª etapa, 205 kilómetros, ayer ganó Greipel y hay un nuevo líder que se llama Impey y es el primer africano que lidera la ronda gana en la historia de esta competición.
¿No?
Sí, correcto, de Johannesburgo. 28 años tiene. Y por último, en básquet, se han sorteado los grupos de la Euroliga. Ayer, sí, la Final Four va a ser en Milán, esa es la novedad principal de la competición para el próximo año. El grupo más difícil, el del Barça, CSKA, Fenerbahce, Partizan. Y el del Real Madrid, Efes, Talgiris, Unicaja, Olympiacos y Montepaschi como principales rivales. Y en Baskonia, Panathinaikos y Maccabi.
Pues gracias, Vicente. Buen fin de semana.
Igualmente a ti. We'll be right back.
Bueno, pues hemos estado hablando esta noche de vecinos, de esas personas que viven encima, debajo, al lado nuestro, y que a veces pueden ser un auténtico encanto y a veces un auténtico infierno, según cómo nos tratemos con ellos y según el ruido o los problemas que nos puedan ocasionar. Y hemos recibido bastantes mensajes, como por ejemplo el de Alfonso de Huesca, al que le tocó vecinos problemáticos. Tenía un vecino que hacía fiestas casi todos los fines de semana, además hasta las 5 o las 6 de la madrugada, hasta que un día, ya cuando estaba muy harto, decidió trancar las puertas de la casa del vecino desde fuera, por lo que los invitados no podían salir de la casa. Entonces aprovechó para llamar a la policía y allí les pillaron con las manos en la masa. Y la verdad fue una solución bastante radical la que tomó Alfonso, de cerrarlos a todos en casa. Ramón desde Elche, sin embargo, se lo tomó con más humor. Él dice que tenía una vecina que estaba bastante sorda, que se ponía los culebrones a todo volumen, siempre, a la hora que dan esos programas, a las 4, a las 5 de la tarde, y no me dejaba dormir la siesta, y eso que yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, con lo cual lo de no dormir la siesta lo lleva bastante mal.
No me extraña.
Pero como, sin embargo, la mujer era agradable, pues bueno, hacíamos oídos sordos, y nunca mejor dicho. Y como Ramón y Alfonso, nos han llegado bastantes mensajes a lo largo de la noche hablando de todos estos vecinos que nos han proporcionado y nos proporcionan a todos los días tantos momentos curiosos por aquí y por allí.
Y no nos queda más que decirte que ya está aquí prácticamente Ernesto Sáenz de Burbaja con la mañana, y con él te dejamos.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.